Desde las 6 de la mañana te estamos contando historias, te estamos contando noticias, te estamos ofreciendo claves de actualidad. Hoy, sábado 19 de julio, vamos a tener un descenso de las temperaturas y vamos a tener algo de lluvia en el norte.
Tan pronto como la pareja entra en escena, el exhibicionismo se hace aún más evidente y el ritmo de la danza se acelera y las especies finalmente se aparean.
Así describe un zoólogo el baile ritual del ave del paraíso para seducir a su pareja. Pareja pájara, claro. Las aves del paraíso son una familia de aves que están extendidas en buena parte de Oceanía. El macho, cuando quiere seducir a la hembra, inicia un baile de simulación. Simula que tiene los ojos amarillos, simula ser más grande de lo que es. La verdad es que es impresionante este baile de simulación. Menos impresionante es ya el baile de simulación que protagoniza Sánchez para seducir a Puigdemont una vez más. Baile de simulación para reclamar que el catalán y el vasco sean lenguas oficiales de la Unión Europea. ¿Por qué digo baile de simulación? Porque desde septiembre, baile de seducción, con simulación, desde septiembre de 2023 el gobierno de Sánchez reclama que se reconozca al catalán como lengua de la Unión Europea. Hasta 6 veces lo ha reclamado Sánchez, hasta 6 veces lo ha rechazado la Unión Europea. Sánchez sabía que ayer, que es cuando se produjo el último rechazo, que ayer volvería a rechazarlo el Consejo de Asuntos Generales, que es el que se reunió ayer. Sabía que se iba a rechazar, pero tenía que hacer este baile ritual el gobierno, este baile de simulación. El ministro Álvarez le dejó el marrón de pedir lo imposible a Fernando Sampedro, que es el secretario de Estado para la Unión Europea.
Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente.
Bueno, pues eso es lo que dijo el secretario de Estado para la Unión Europea, acusando a los socios de la Unión Europea de retrasar este debate. La verdad es que ayer el rechazo fue contundente y las crónicas dicen que, por ejemplo, Alemania usó un lenguaje duro frente al gobierno de España. Alemania rechazaba la petición, también la rechazaba Polonia, Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Croacia y Luxemburgo. Ahí es nada. La ministra danesa de Asuntos Europeos dijo que no se iba a votar esta cuestión porque no había unanimidad. Y el ministro luxemburgo, Xavier Bettel, le recordó al gobierno de Sánchez que el mundo está patas arriba, que ha costado mucho trabajo llegar, por ejemplo, en la Unión Europea a un acuerdo sobre las sanciones a Rusia. Por fin ha habido acuerdo. Eslovaquia ya no bloquea esas sanciones. El ministro le recordó al gobierno de Sánchez, le recordó a Sánchez que todavía no hay una decisión de la Unión Europea sobre Israel y que no están para ocuparse de estas cuestiones.
Realmente no es el momento adecuado. Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes. Pero realmente no es el momento adecuado.
Que no estamos para esto, dijo el ministro de Luxemburgo. 3-3. La Unión Europea le ha dado 3 reveses a Sánchez esta semana. El martes se celebró la primera vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y el abogado representante de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, sostuvo que la amnistía no responde al interés general, que esta amnistía se acordó por razones de oportunismo político.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Bueno, pues esta intervención del abogado representante de la Comisión Europea fue un torpedo en la línea de flotación de la exposición de motivos de la ley de amnistía y también una crítica a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Eso fue el martes. Y el jueves Bruselas decidió abrir expediente a España por lo que ha hecho el gobierno de Sánchez en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Bruselas ha abierto expediente porque asegura que el gobierno de Sánchez ha utilizado unas leyes para dificultar esa OPA que no tendría que haber utilizado. Intervención del abogado de la Comisión Europea criticando la ley de amnistía el martes, el jueves apertura de expediente por la intrusión o la intervención demasiado contundente del gobierno de España para frenar la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y ayer el rechazo a que se votase la oficialidad del catalán y del vasco en la Unión Europea. Tres varapalos. No es nuevo, ¿eh? No es la primera vez que sucede. Por ejemplo, Bruselas le tiró de las orejas a Sánchez por no poner peaje en las autopistas. También criticó que Sánchez hubiese, por su cuenta, iniciado una vía para negociar la política comercial con China. Bruselas frenó aquel intento que hizo Sánchez para cambiar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas le tiró de las orejas al gobierno de Sánchez por criticar a los jueces. Pero, a pesar de todo esto, en Moncloa están convencidos de que la semana ha sido buena para el gobierno. ¿Por qué? Por la imputación de Cristóbal Montoro, el que fue ministro de Hacienda en los tiempos de Mariano Rajoy. Ayer, la vicepresidenta Montero se ponía estupenda y le exigía a Feijóo que pidiera perdón por el presunto caso de corrupción que afecta a Cristóbal Montoro, que tome ejemplo, decía Montero, de lo que ha hecho Sánchez.
Sí que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo, que dé la cara, que explique qué es lo que piensa de este caso, que pida perdón por todo el daño que se ha podido producir, como ha hecho el Partido Socialista.
En redes sociales, Feijóo defendió que es necesario investigar lo que hay que investigar. Bueno, esto no lo tiene que decir Feijóo, ya desde hace 7 años se está investigando este caso. El PSOE, como acabas de oír, se colgaba una medalla diciendo que el PSOE, el gobierno, diciendo que ellos son mucho más ágiles reaccionando ante la corrupción. Y el PP asegura que Montoro es un señor de otra época, y es verdad. La sensación puede ser que en realidad unos y otros hacen lo mismo. Y esa sensación pues puede tener su fundamento. El presunto caso de corrupción del PSOE es un presunto caso de corrupción que afecta a 2 secretarios de organización del Partido Socialista, uno de ellos Cerdán, que hasta hace unas semanas era secretario de organización del Partido Socialista, los 2 hombres de confianza de Sánchez. Ojo que Cristóbal Montoro no era un don nadie, ¿eh? Era el ministro de Hacienda, o sea, un hombre de confianza de Mariano Rajoy. Ábalos y Cerdán presuntamente han robado con mordidas en contratos públicos. Y lo de Montoro presuntamente no es moco de pavo. Porque presuntamente, cuando estaba en el gobierno, influyó para que se cambiara la legislación y se favoreciera a empresas energéticas a cambio de comisiones para el equipo económico. El equipo económico era un despacho que él fundó cuando salió del gobierno de Aznar, un despacho económico con el que siguió relacionado. La Fiscalía tiene indicios de que Montoro se benefició de esas comisiones por el cambio de leyes, unas comisiones que ascendieron a 7 millones de euros. Insisto, no es moco de pavo. Y además, Cristóbal Montoro presuntamente utilizó datos confidenciales de Hacienda en su beneficio. La Agencia Tributaria sostiene que el que fue director de la agencia, Santiago Menéndez, le pasaba información a Montoro sobre expedientes de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Nadal o la Caja B del Partido Popular. Montoro mantenía un enfrentamiento con sectores del gobierno de Rajoy y presuntamente utilizaba la información disponible en Hacienda. Ya digo, no es moco de pavo este caso, el de Montoro. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, hay una diferencia en que Mariano Rajoy está ya en su casa y que Sánchez sigue en el gobierno.
Dios mío,
A estas horas se cumple una semana del inicio de los altercados en Torre Pacheco. Desde el jueves se ha recuperado relativamente la normalidad en el pueblo y ya nos hemos podido hacer una idea bastante precisa de lo que ha sucedido esta semana en Torre Pacheco. Domingo, uno de los vecinos de la localidad fue agredido por un joven de origen marroquí que no era del pueblo y que fue detenido, como fueron detenidos dos presuntos cómplices del autor de la agresión. El suceso fue utilizado por grupos radicales que convocaron lo que llamaron una cacería, la instrumentalización repugnante y xenófoba de la agresión. Y los jóvenes migrantes de Torre Pacheco, de segunda generación, se organizaron para repeler esta planificada agresión xenófoba. Durante la semana, los partidos políticos, de forma irresponsable, han utilizado el caso para arrimar el asco a su sardina. Vox hizo un llamamiento a la defensa de nuestras fronteras, cuando nuestras fronteras no están amenazadas, y aprovechó para pedir la expulsión de los migrantes, para señalar a los musulmanes, para señalar al PP y al PSOE. Santiago Abascal.
Condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal.
El PP ha pedido la deportación de los migrantes que delinquen.
Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata.
Y el gobierno, Marlaska, aprovechó la ocasión para señalar a Vox.
Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox.
Bueno, pues los partidos políticos, el gobierno a lo suyo, sin afrontar las dos cuestiones que se han puesto de manifiesto en todo lo que ha sucedido en Torre Pacheco. Por una parte, tenemos una minoría muy minoritaria, afortunadamente, de sectores de la población que utilizan la migración como un chivo expiatorio. Es decir, hay sectores minoritarios que ante el malestar provocado por la desigualdad, por la desorientación de la crisis antropológica y social en la que vivimos, dicen la culpa es de los migrantes. Hay grupos radicales, xenófobos, que instrumentalizan este malestar. Y luego la otra cuestión de la que se habla poco es del reto de la integración. Necesitamos migrantes que se ocupen de trabajos que no quieren hacer los que han nacido en España. Trabajos en el sector, por ejemplo, de la agricultura. Y claro, luego, después de utilizar la mano de obra de los migrantes, a la segunda generación de los que ya han nacido aquí, no les damos la oportunidad adecuada de que utilicen el ascensor social para mejorar su situación. En Torre Pacheco se ve que el pueblo ha crecido mucho en los últimos años y que no han crecido los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios sanitarios adecuados que fomentan la integración. No podemos utilizar la mano de obra migrante sin dar a la siguiente generación la oportunidad de beneficiarse de un ascensor social. Enseguida vamos a hablar con el párroco de Torre Pacheco, que ha vivido muy de cerca todo lo que ha sucedido, lógicamente, esta semana en el pueblo. 8:14, 7:14 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios.
Tres frentes importantes ahora mismo. El que más preocupación genera es el de Ibi, en Alicante. Más de 250 hectáreas quemadas. En Navaluenga, en Ávila, el viento ha complicado mucho esta noche las labores de extinción. Y en el caso de Méntrida, en Toledo, el fuego ya se encuentra perimetrado, aunque las llamas ya han calcinado 3.200 hectáreas.
Centro Nacional de Inteligencia.
Y es que hay preocupación en el CNI ante la petición del Senado de Estados Unidos de revisar los acuerdos de esta empresa con España. En el cuerpo existiría un gran malestar y una profunda desconfianza hacia la empresa tecnológica china, señalada por sus vínculos con el Partido Comunista Chino.
Hipotecas.
Sobre viviendas, se han disparado un 54,4% en mayo y suman 11 meses consecutivos al alza. Todo ello a pesar de que casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o ayuda familiar para hacer frente a la entrada de la vivienda.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 12, 21, 25 y 39. Soles 2 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Afortunadamente parece que la tranquilidad ha vuelto a Torre Pacheco después de lo que todos sabemos que ha sucedido en los últimos días. Vamos a hablar en este momento con Manuel Verdú, que es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, parroquia de Torre Pacheco. Manuel Verdú, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la parroquia después de los últimos acontecimientos?
Bueno, pues ahora, gracias a Dios, parece que todo está volviendo a la tranquilidad, a la tranquilidad de siempre, a la buena convivencia, que los altercados ya parece que se han cesado y que la gente está volviendo a la cordura y eso es lo importante.
¿Cree que quedarán heridas en el pueblo, que esto se tardará en olvidar y que puede haber... futuros, si no enfrentamientos, si tensiones en el pueblo?
Pues sinceramente espero que no quede heridas a ese nivel. Yo creo que una marca sí habrá dejado entre la gente del pueblo, que tendremos que seguir trabajando desde los distintos ámbitos de la población. Pero espero que heridas abiertas a ese nivel de volver a encender esto, no creo, porque entre otras cosas estoy seguro que no se ha sido encendido por los habitantes y los vecinos de Torre Pacheco, sino que hay otros intereses.
O sea, ¿usted cree que todo lo que ha sucedido ha sido algo que ha venido de fuera, que el problema no está en el pueblo?
No me atrevería a hacer esa valoración porque no la sé, pero sí es cierto que en Torre Pacheco nunca hemos vivido episodios de esta violencia extrema. Es cierto que pueden haber discrepancias, que puede haber delincuencia como en cualquier otra realidad, pero unos episodios que rompan la convivencia como hemos padecido estas últimas semanas no se habían producido nunca. Ya. Entonces, por eso, pues me atrevería a decir que espero que no se vuelvan a repetir, porque no es propio de los habitantes y vecinos de Torre Pacheco.
Usted conoce muy bien a los fieles de su parroquia. ¿Hay animadversión, preocupación, miedo? ¿Tenemos tienen ustedes un 30% de población migrante o de origen migrante? ¿Cuál es el sentimiento de la gente del pueblo?
No hay un miedo ni una animadversión hacia los vecinos que vienen de otras nacionalidades. No, porque la convivencia siempre ha sido buena, porque hay muchos de ellos que están muy insertados en el trabajo y en la vida laboral de Torre Pacheco. Lo que sí es cierto es que hay cierta preocupación, pues, por la por la delincuencia que pueda aflorar en nuestros barrios, en nuestras calles, pero que yo no me atrevo a señalar a ningún sector de la sociedad responsable de esa, yeah, de esa delincuencia. Simplemente es algo que se da en todos los pueblos y en todas las ciudades, y eso es lo que a la gente perturba. Que hayan vecinos o que hayan personas que esa delincuencia la atribuyan a un sector de la población, pues sin duda que lo habrán. Pero también hay otros muchos que no lo hacen así, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el miedo. El miedo es la inseguridad, porque es cierto que Torre Pacheco, a nivel de los distintos gobiernos que hemos tenido, siempre han reclamado una mayor presencia de la policía, de la Guardia, sí, Civil, porque es un Torre Pacheco es un territorio poblacional muy amplio, y ciertamente los recursos a lo mejor son pocos. La policía local ha hecho un trabajo encomiable, estamos muy muy orgullosos de la policía local que tenemos, pero ciertamente los efectivos son pocos, ¿no?
Ya. Usted está también al frente de Cáritas en la parroquia. ¿La ayuda de Cáritas ahí a quién va fundamentalmente?
La ayuda de Cáritas va a todo aquel que se acerca a nuestra puerta pidiendo ayuda y presentando algún tipo de necesidad. Ya.
Pero, por ejemplo, ¿los musulmanes acuden a la parroquia?
Los musulmanes, vienen muchísimos musulmanes, familias musulmanes a Cáritas, vienen muchísimas familias latinoamericanas a Cáritas, vienen muchísimas familias naturales de Torre Pacheco a Cáritas. Cáritas atiende a la persona, independientemente de la nacionalidad, del color o del credo.
Hay varias mezquitas, me parece, en Torre Pacheco. ¿Usted tiene alguna relación con los responsables de estas mezquitas?
Sí, hay 4 mezquitas en Torre Pacheco, y estos días hemos tenido reuniones, los 4 imanes y yo, hemos tenido reuniones pues para abordar también esta situación, pues para compartir nuestra preocupación, porque también era la de ellos. Ellos tampoco se reconocían en esta violencia que había ardido en nuestras calles, y entre ellos, entre las distintas mezquitas y nosotros como Cáritas y como Iglesia Católica aquí en Torre Pacheco, pues hemos intentado dialogar y buscar cauces de solución, de intentar hablar con unos y otros para que no se dejaran llevar pues por esas incitaciones a la violencia, a la enfrentación, a la crispación, que eran muchas veces los mensajes que llegaban sobre todo a los más jóvenes.
Manuel Verdú, párroco en Torre Pacheco, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
La foto con la que termino hoy está tomada en una bahía donde el mar pierde su fuerza y se vuelve de un azul manso, un azul de acero, un azul elegante que coquetea como quien no quiere la cosa, con una brisa ligera y tranquila, una brisa que forma pequeños rizos. El sol del verano pinta fulgores de risa en un mar en calma, en un mar en calma que sirve para una competición de nadadoras en aguas abiertas. Una de las nadadoras, con todo el cuerpo hundido, con la respiración contenida, con calambres en muslos y pantorrillas, con la espalda tensa por el esfuerzo, con la tripa dura por el entrenamiento, una nadadora levanta los brazos al cielo. La nadadora, con la mano derecha, sin mirar porque no ve, con el azul en los ojos, la nadadora agarra una botella blanca para echar un trago sin sal. La botella se la atiende alguien de su equipo que tiene mucha pericia para acercarle el auxilio con un pequeño cacillo. Es alguien que navega como un ángel, discreto, a su lado. La nadadora empezó su faena hace ya horas. Con el sol recién levantado, todavía ha inundado el horizonte de sangre y de comienzo. Entonces el mar estaba todavía frío, después de una noche de luna lejana. A la nadadora se le ha secado la boca. La nadadora, casi toda ella fatiga, casi toda ella cansancio y lucha, casi toda ella como la vida misma, aventurada en el océano de una existencia que quiere algo más que resistir y aguantar. La nadadora, como digo, eleva sus dos brazos fuertes, con dedos elegantes, y reclama un trago de agua sin sal y amargura. La nadadora, como toda vida apasionada y sufrida, como toda vida, reclama con sus brazos, que son un grito. La nadadora reclama asistencia para la travesía. Y si no tuviera a su lado un ángel para los socorros, no pediría nada, no levantaría los brazos, se dejaría hundir. Si no tuviera la nadadora a su lado un ángel para su amparo, se dejaría inundar toda ella por el agua amarga de lo que no pudo ser. Así terminamos. Desde las 6 de la mañana te hemos estado aquí contando noticias, te hemos estado dando claves de la actualidad, ofreciéndote historias. Si quieres volver a escuchar este programa, lo puedes hacer en cope.es. Que tengas un estupendo sábado. Ya te hemos contado que van a bajar algo las temperaturas y que va a llover en el norte. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla... Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.